Eso que escuchamos es el top.
Sí.
Quiere decir que vienen las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 63%. Milei elogió una vez más la intervención de Estados Unidos en Venezuela y pidió la liberación de Nahuel Gallo. En una entrevista exclusiva con Bloomberg en el marco de su gira por Suiza, el presidente celebró los avances en la puesta en libertad de presos políticos y se esperanzó en que el gendarme argentino esté pronto de vuelta en nuestro país.
Creer que existe otra posibilidad de administrar el proceso de estabilización es verdaderamente no entender los límites de la realidad. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Además, creo que está dando resultados porque lo que estamos viendo es que se están liberando, digamos, los distintos presos políticos. Nosotros, digamos, estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida, digamos, que nosotros vemos cómo está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina.
Crece la preocupación y la angustia en Chubut luego de reactivarse focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Ante esta situación, varias familias tuvieron que ser evacuadas por precaución. Uno de los lugares más críticos es Villa Lago Rivadavia, donde los vecinos esperan la posibilidad de que haya precipitaciones que lleven un poco de alivio. Mientras tanto, los brigadistas siguen con los trabajos de combate del fuego, pero la tarea se complica cada vez más. Rigen distintos beneficios con cuenta DNI. En farmacias y perfumerías adheridas es del 10% sin tope de reintegro. En ferias y mercados bonaerenses está vigente el descuento de 40% todos los días con tope de devolución semanal de 6.000 pesos por persona. Además, en algunos supermercados y cadenas como Chango Más, hoy, mañana y el sábado se ofrece un descuento de 15% sin tope y reintegro en el acto.
Deportes.
Boca avanza por Kevin Serna. Delantero del Fluminense y extremo de 28 años fue ofrecido a la dirigencia Llaneyse. Luego de que se frustrara de manera inesperada la llegada de Marino Inestrosa, quien seguirá su carrera en Vasco da Gama, Boca reactivó la búsqueda de extremos. En ese contexto apareció con fuerza el nombre justamente del delantero colombiano que actualmente juega en el Fluminense de Brasil. José Goncalves, Informa Provincia.
10 de la mañana, 3 minutos. El tiempo en Junín. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
El momento en que no puedes más. Y la nave comienza a fallar. Más bajo no podemos caer, caer. Si las cosas no han salido bien y nos dimos contra la pared, veo correr un toro directo hacia ti.
Lord Villiers en el aire de Radio Provincia. 5 minutos pasaron de las 10 de la mañana, entramos en la segunda hora de programa.
Bueno, vamos a meternos, Ash, un poco con la tensión geopolítica que las intervenciones del presidente Donald Trump crearon entre Estados Unidos y Europa, dos aliados históricos que después de la Segunda Guerra Mundial construyeron juntos un mundo que ahora parece estar, bueno, crujiendo.
Salvado gracias a Estados Unidos, además.
Salvado gracias a Estados Unidos, dijo ayer Donald Trump, que ahora parece estar crujiendo. Vamos a charlarlo un poco con una persona que lo ve desde Europa el tema y que es interesante, además, por esa cuestión. Me refiero a Mario González, concejal del Partido Socialista allí en París. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés y Ayelen de este lado.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Mario, bueno, ¿qué lectura se está haciendo en París? Hubo una intervención importante del presidente Macron en la cumbre de Davos respecto de, bueno, esta avanzada de Trump sobre Groenlandia que pone en tensión fuerte la alianza de Estados Unidos con Europa, vía OTAN, ¿no?
A ver, hay varias cosas. La primera es que es algo bastante decepcionante dentro de lo que es la relación franco-americana, que es una muy vieja relación de amistad, que es Estados Unidos, la guerra de independencia, quien apoyó fue la Armada Francesa. Es decir, es algo muy, muy, muy antiguo. Y ver un presidente de Estados Unidos tener un discurso como el que tiene Donald Trump, tan crítico, tan burlón hacia su colega presidente de la República Francesa, es algo ya de por sí bastante desconcertante y decepcionante. Lo que sí ha cambiado es que en el primer mandato de Trump, la verdad que uno interpreta la política de los países europeos y en particular de Francia con prudencia, es decir, es la prudencia, pero aquí ha ido tan lejos Trump que por primera vez, efectivamente, se ha habido unas tensiones muy fuertes dentro de lo que es el marco geopolítico de Occidente, basado esencialmente en la alianza de la OTAN. Es decir, todo esto ha conocido una especie de desequilibrio o por lo menos un pequeño terremoto y que ha obligado, de cierta manera, a Macron, cosa que la verdad yo pienso que no es algo que él quería, pero le ha obligado a cambiar un poco el discurso hacia Estados Unidos y mostrar cierta determinación en cuanto a la soberanía del territorio de Groenlandia. Bueno, y aparentemente ha funcionado porque tanto las reacciones de Macron como también la reacción de Inglaterra y de otros países de la OTAN han hecho que el presidente Trump esta mañana, bueno, ayer por la tarde, haya retrocedido. Es decir, pasó de dejar entender que por ahí podía emplear la fuerza, pasó a decir, no, al final lo que quiero es que me lo vendan, y ahora aparentemente se ha llegado a un acuerdo, y curiosamente, ¿por dónde se ha llegado a ese acuerdo? A través de la OTAN,
claro,
que es efectivamente la institución internacional legítima para hablar y gestionar todas las cuestiones de seguridad dentro de los países aliados.
En ese sentido, pensando en lo que estás planteando, ¿qué ves? ¿Ves una intención por parte de Estados Unidos de fortalecer una idea de una potencia militar que pueda existir en Europa pero no dependa de OTAN?
Tenemos algún problema con la comunicación. Mario, ¿vos nos escuchás bien?
Sí, 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 yo se escucho.
Ah, si nos podés responder de nuevo, porque la verdad se nos fue la voz al comienzo de la respuesta.
Ah, perdón. Decía que Trump nunca ha sido muy confiado hacia la OTAN. Lo que quiere es que los países miembros de la OTAN contribuyan mucho más desde un punto de vista financiero a esa organización, cosa que ha logrado. Es decir, salvo España, todos los países han aceptado efectivamente en aumentar significativamente la contribución financiera a la OTAN. De ahí a que Trump desee que se fortalezca, que se crea una armada europea, no sabría decirte. Lo que sí es una consecuencia, es decir, que hoy en día los europeos han tomado conciencia que dentro del nuevo sistema geopolítico y dadas las amenazas, en particular rusas, Europa debe de autonomizarse más a nivel militar, tanto desde un punto de vista estratégico como final. Y eso es algo que se está viendo en los últimos 2 años, inclusive con un acercamiento estratégico entre Inglaterra y Francia, y una vez más, el hecho de que hayan aumentado sus contribuciones a la OTAN. Pero por ahora, si esto va a llevar a cabo a la creación de una armada europea, por ahora yo creo que todos los países por ahora quieren seguir teniendo fe en la OTAN y en lo que significa la OTAN. Hay que recordar que la OTAN ha sido la que ha garantizado la paz,
claro,
en el Occidente, uh-huh, en los últimos 70 años.
Claro.
Es deshacerse de ese sistema con su mayor aliado, que no deja de ser Estados Unidos, es complicado. Hay más de 100.000 militares americanos en el territorio. ¿Qué se hace con esos 100.000 claro, militares europeos? ¿Qué se hace con las bases militares?
Es decir, Europa tiene buenos argumentos también para hacer valer su posición de fuerza. Sí. Pienso que hay algo de también, a lo mejor, una como cierta herida narcisista, porque Europa ha quedado como un continente, bueno, un poco relegado en un juego global que parecen haberse jugado o haberse jugarse entre China, entre claro, Rusia, entre Estados Unidos y Europa, que era, bueno, un actor importante, empieza a parecer como un actor no tan importante, por no decir un poco secundario a veces.
Parte de la naturaleza misma de Europa. Europa es una unión económica y política, pero no es una unión militar o geoestratégica. Nunca lo fue.
Claro.
Y no pretende serlo. Entonces, efectivamente, cuando hay desequilibrios geopolíticos tan importantes como los que estamos viviendo, ahí se ven las fragilidades de la Unión Europea, o por lo menos los límites de la Unión Europea, que no tiene la capacidad como para ser un actor imprescindible dentro de todos estos problemas geoestratégicos. Lo es a nivel comercial, económico, y lo es a nivel financiero.
Claro.
Sí, y de hecho, cuando amenazó Trump de aumentar las tasas las tasas a Francia, enseguida reaccionó tanto Francia como la Unión Europea diciendo, va a ser, y sí que tiene fuerza Europa. La cuestión es que a nivel militar, ahí ya son los estados los que retoman su total legitimidad y soberanía, y en particular Francia, que no deja de ser una potencia militar muy importante a nivel mundial. Y también Inglaterra, que ya no hace parte de la Unión Europea, pero que sí hace parte del marco, vamos a decir, en esos casos, efectivamente, los que tienen derecho y voto van a ser más los países soberanos, más que la Unión Europea, que a nivel militar y geoestratégico es más complicado.
Mario, cierro con esto. ¿A esta hora se conoce algún detalle de cuál sería el acuerdo que empezó a adelantar de alguna manera Trump ayer después de la reunión con el presidente de la OTAN justamente por Groenlandia? ¿Se sabe algo de en qué consistiría?
Poco se sabe. Lo que se está diciendo es que aparentemente, pero es una suposición, es lo que leí, lo último que leí, es que supuestamente se cederían ciertos terrenos a Estados Unidos para aumentar la presencia militar de Estados Unidos en la isla de Groenlandia. Pero queda por confirmar, todavía no se saben exactamente cuáles son los acuerdos, pero han sido unos acuerdos que aparentemente han bastado para que Trump cambie completamente de posición. Pero yo creo que también está ligado al hecho de que Trump se ha dado cuenta de un punto, en primer lugar, que era minoritario en su país, que era minoritario dentro de su mayoría política, porque muchos republicanos no entendían cómo se podía fragilizar de esa manera la OTAN, y también debido a las medidas que han tomado los países europeos. Es decir, Trump yo creo que se ha dado cuenta, pero yo creo que solo reacciona de esa manera, que había ahí una relación de fuerza desequilibrada y que iba a terminar perdiendo, y que efectivamente lo mejor era pasar por lo que ha pasado, es decir, por la OTAN, y conseguir un acuerdo que permita efectivamente fortalecer la seguridad de Estados Unidos a través de Groenlandia, pero con una supervisión de la OTAN y por lo tanto de todos los aliados.
Mario González, lo escuchan, es concejal de París, tiene este castellano excelente porque es de origen argentino, todo el mundo sabe, es el hijo de Jairo, para decirlo rápidamente y que todos lo ubiquen. Muchas gracias.
Jairo es el padre de Mario,
vamos a decirlo bien.
Como corresponde.
Jairo es el padre de Mario. Sí, ¿no? Porque debe ser un poquito cansador que te presenten
eso,
como
claro.
El hijo de Jairo. No,
mire claro. Todo lo que sabe este caballero como para estar presentándolo mal.
Mario, gracias por este rato con la Radio Pública de Argentina, de
gracias.
La provincia.
Adiós.
Adiós. Ahí estaba Mario González, concejal de París, respecto
capo
de
total.
Cómo se está viviendo desde Europa esta tensión inédita, yo diría, en los últimos 80 años geopolítica entre Estados Unidos y el continente. 10:15, tanda, ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
La cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este 2026, la fiesta está en el Carnaval Artesanal de Lincoln.
Y ahora parecemos los...
Rusher King, Valentina Márquez, Mario Luis, La Kermés, Max Carra y los Caligaris le ponen música a cada noche. Seis noches imperdibles. Seis razones para vivir el mejor carnaval de tu vida.
Para más información ingresa en carnavalincol.com.
Vacaciones viajando en familia. Está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano. Nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Pop it for me, turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it.
got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Suena Bruno Mars en el aire de Radio Provincia. ¿En qué andará Bruno Mars? Una pregunta que abro y no la puedo contestar. ¿Vos
pero
la tenés?
Yo sí.
¿En qué momento sabés en qué anda Bruno Mars?
Bueno,
googleador serial.
Porque a mí no.
Sí, lo escuchaste sonar y fuiste al Google. Te conozco, la Baseli.
No, ahora estoy googleando para precisarlo.
No me digas que ayer estabas aburrido y te fuiste a buscar en qué andaba Bruno Mars.
A mí me gusta Bruno Mars.
No, a mí también. Lo vi acá en el Estadio Único. ¿Lo viste cuando vino?
No, no lo vi, ¿vos sabés? No,
me
lo
debo. Absoluta.
Me lo debo. Me parece un.
Vino el 2018, lo vi.
Me parece un recontra artista, ¿eh? Es importantísimo. Y lo que sé es que anunció. Porque
¿qué anunció?
Me crucé en las redes sociales con un video y anunció un nuevo álbum que sale en breve.
Muy
así
bien,
que
hace muchos años que no hace cosas.
El 27 de febrero, The Romantic, el romántico.
Ay,
el nuevo disco de Bruno
¿Vos
Mars.
¿Vos acordás en la línea de que Bruno Mars es una especie de heredero que no terminó de explotar de Michael Jackson?
Sí, claro.
Obvio. Viste que se habló mucho de eso, pero pues, ahí quedó. Quedó como una estrella pop, pero no la rompió como... No estuvo a la altura de la historia que le proponían.
Bueno, pero si el chiste es empardar a Michael Jackson, no.
Y bueno, era como todo. Michael Prince, era Prince Michael, a ver qué hace Bruno Mars. Bueno, no, Bruno Mars que llegó
un
al
montón.
Y llegó en el 2018. Sí,
pero ¿por qué quedarnos con lo que, o sea, compararlos con dioses inalcanzables bueno, si no lo lograste y no quedarnos con lo lindo?
¿Y dónde está la fábrica de los nuevos ídolos?
Que hizo un montón.
¿No te pusiste a pensar en eso?
Bueno, sí, está bien.
¿Dónde están los Michael Jackson de hoy?
Bueno, no sé. Bruno Mars es un capo.
Es un capo.
Es un man.
¿Te puedo hablar de otro capo? ¿Dos minutos? Hoy es el cumpleaños de Fabián Quintiero y para mí, para vos y para todos los que nos gusta la música, del Zorrito.
El Zorrito Bon.
Quintiero, siempre me va a costar el apellido del Zorrito, me parece más fácil decir el Zorrito Bon. Suena un poquito de Soda porque formó parte de las líneas de Soda Stereo, formó parte integrante de la banda de Charly García entre el 87 y 1995, tecladista, empresario, arquitecto, cocinero, el
obvio.
Zorrito, entre otras cosas que sabemos, un tipo prolífero, amado en la música nacional, un tipo que se metió en la producción de discos que van a contar la historia de la música argentina. El Zorrito fue muy influyente tanto para Soda como para Charly García. Hoy es amigo de Charly García.
Sí, claro.
Hace poco estuvieron cenando juntos en Ciudad de Buenos Aires. Creo que hasta compartieron las fiestas, íntimos amigos. Bueno, ¿qué decir del Zorrito? Creo que formó parte de las líneas de la historia de la música más importantes en los 80 y principios de los 90. Sigue en actividad. Un tipo que se mantiene joven. ¿Vos lo ves al Zorrito? Lo vi hace 2-3 meses en un evento en la fábrica, que es donde a Charly le gusta ir. Lo vi y me quedé helada porque es como ver una foto del Zorrito en los 90. Feliz cumpleaños entonces para él. 59 pirulos para el Zorrito.
Es difícil de creer.
Bueno, compartamos la información deportiva. Lo tenemos a Manuel Icabe, a Manuel Isabe, vamos a decirlo correctamente, porque él tiene, el apellido es con esa C, con el pirulito para abajo, de origen, yo creo, portugués, que a veces te hace confundir. Se pronuncia correctamente Manuel Isabe, en línea para traernos toda la data. Manu, querido, ¿cómo andamos?
Lava, querido, el saludo para vos, para Aye, para toda la audiencia de Radio Provincia de Buenos Aires. Sí, es una celilla, se usa en el portugués, pero también se usa en el francés. En realidad... es vasco-francés el apellido.
Ah, mira vos.
Pero se utiliza en el portugués, obviamente.
Yo lo tenía identificado con el portugués. Mira, me estoy desasnando al aire con vos de que también viene del lado francés.
De hecho, en la carátula, cuando iba a la escuela y tenía francés, se escribía, la carátula la escribíamos, a ver, lo voy a decir, rústico, francaise, pero la sé con una patita.
Claro, perfecto. Y te han dicho, me imagino mal el apellido, por años.
No, mirá, siempre que arrancaba la escuela, el Icabe, y yo decía, señorita, es el Isabe.
El Isabe.
C por una patita abajo.
Claro.
A mí me pasa con la Eni de Verdiñas, que aparece impresa con un garabato, ¿viste? Como esas, esos símbolos. Entonces me dicen Verdillas, Verdinas, claro. Verdiras. Así que te acompaño.
Bueno, chicos, a ver, arranca la acción. Arranca hoy jueves.
Sí, señor.
Calor, el torneo de apertura 2026. A partir de las 5 de la tarde, obviamente que es horario de verano, no nos puede jugar antes porque te derretís por una cuestión de salud también. Claro. Arranca Aldosivi Defensa, Banfield Huracán, Unión Platense, Instituto Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero recibe a uno de los ascendidos, Gimnasia de Mendoza. Hablando de Estudiantes y del fútbol en general, no hubo ninguna circular, ninguna amnistía hasta el momento para todos los jugadores sancionados.
Epa.
O sea, que al momento Estudiantes, que tiene que cumplir con dos fechas de suspensión, casi todos sus jugadores, los que jugaron contra Central, por ahora la van a tener que cumplir. Contra Independiente mañana y el miércoles contra Boca.
Es decir, no solo que tenés que jugar con la mayoría de tus titulares sin poder incluirlo, sino que tenés dos partidos complicadísimos, porque Independiente Boca.
Totalmente. A ver, Boca es durísimo. Lo que tiene Boca es el mal del 9. Tiene 3-9 lesionados.
Impresionante eso.
Lo tiene a Milton Jiménez, lo tiene a Cavani y lo tiene a Merentiel. En teoría, lo sacan del sarcófago a Lucas Hanson.
Claro.
Porque no, ni viene jugando Lucas Hanson.
Claro.
No entraba ni de suplente, ni en la foto entraba.
Sí, exactamente.
No le queda otra.
Bueno, va a tener que aprovechar, porque no va a tener muchas.
Sí, ayer hubo muchos rumores en la Liga, en la AFA, en el Comité Ejecutivo, después en el Tribunal de Disciplina. A mí me habían dicho, esto de negociar, ni sacarle la amnistía a Estudiantes, desde el lado de Estudiantes,
Sí.
Sacarle la amnistía y tampoco darle dos fechas. Una decisión salomónica, darle una fecha solo, algo que todavía no pasó, veremos si sucede, lo veo difícil, porque aparte se vienen fechas a gustito, se vienen un montón de fechas, muchas entre semana, y algo que a mí por lo menos te da un poco de nostalgia y se mantiene, alguien que estaba en el balneario 12 de Punta Mogotes, me dijo, radar, a la vuelta de mi carpa está la mano derecha del Chiqui Tapia.
Epa.
Chequea bien, porque a Estudiantes no le van a sacar la sanción, pero al menos le van a dar una fecha sola, algo que hasta el momento no sucedió. Me parece que el balneario de Punta Mogotes es un cumpleaños, ¿viste? No se puede confiar. Pero me lo habían dicho del lado de la liga también, digamos. No es que me dejé llevar por ese dato. Pero bueno, no salió ninguna circular. Todos los jugadores suspendidos de todos los clubes van a tener que cumplir con la sanción. No se perdonó a nadie.
Manu, me parece que acá hay un tema que trasciende lo estrictamente futbolístico, que tiene que ver con lo político, porque yo hablaba con algunos colegas tuyos y me decían, habitualmente lo que se hace es hacer una especie de amnistía cuando empieza el año de este tipo de sanciones. En este caso, bueno, todos sabemos, el episodio original involucró un cruce fuerte entre Tapia y la conducción de la AFA y Tobillino y demás con Verón, con Sebastián Verón,
sí,
y me parece
sí,
que
totalmente.
No le perdonan eso a Estudiantes, ¿no?
No, y te digo más, porque ayer hubo un boletín de la Liga, participaron de la reunión de comité ejecutivo todos los clubes menos Estudiantes, y esto ya me lo habían dicho desde Estudiantes, no van a participar porque no quieren ser cómplices en ninguna reunión que organice la AFA o la Liga.
Claro.
Es más, la frase de Estudiantes, que toque lo que tenga que tocar. Nosotros estamos para jugar.
Bien.
A ver, mal no le ha ido con esta postura, Estudiantes.
No, en absoluto. Manu, repasamos la fecha de hoy, repasamos cómo arranca el pincha, el Lobo, cómo arranca.
Y el Lobo realmente creo que está entusiasmado. Va a arrancar el sábado con Racing. Está bien armadito, más allá de que tiene a Miramón lesionado, la vuelta del escarbadiente mágico de Dudignac, de Nacho Fernández. La verdad que está entusiasmado Gimnasia. Yo creo que tiene un equipo como para ilusionarse, y estudiante lo mismo. Es un, a ver, no quiero decir mediocre, es un fútbol argentino muy irregular, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Fíjate vos, para casos testigos, ayer Midland eliminó a Argentinos Juniors por penales, sí, en Copa Argentina.
Sí, sí, es cierto. Es cierto, batacazo de Midland total. Manu, impecable como siempre. Gracias por sumarte con la info deportiva. Es un montón, ¿eh?
Un placer, un beso para todos.
Abrazo.
Ahí estaba Manu Elizabe con lo que va a pasar a partir de esta tarde. La vuelta del fútbol argentino de Primera División. 10:30. Informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10:30. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 58%. La UTA amenaza con medidas de fuerza si no sellan un aumento salarial mayor al ofrecido por la patronal.
Habiendo vencido uno de los plazos de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo de la Nación citó a los colectiveros y a los empresarios a acordar nuevamente en una reunión vía Zoom a partir de las 11 de la mañana. Los empresarios ofrecen un 1% que es rechazado por los gremialistas, que amenazan con un paro a partir del día de mañana. Además, hay un trasfondo bastante difícil de comprender, que es un nuevo secretario de Transporte a partir del día de la fecha. Se trata del arquitecto Fernando Germán, que reemplaza a Luis Pirini, quien renunció por cuestiones personales. Sin embargo, hay denuncias del sector de que no controló los subsidios que se otorgaron a una empresa a partir de la tarjeta SUBE. Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Los judiciales bonaerenses aceptaron en disconformidad la propuesta salarial del gobierno.
Las y los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires van a recibir un 4,5% de aumento salarial tras la aceptación en disconformidad de la Asociación Judicial Bonaerense. El Poder Ejecutivo Provincial mejoró la oferta inicial y propuso este aumento, con lo cual desde la asociación indicaron que es mejor, pero que necesitan que sea superador. Desde el gremio se detalló que la propuesta incluye un 1% de incremento correspondiente a diciembre más el 0,5% que va a impactar en el medio aguinaldo y un 2% adicional para enero del 2025. También desde la AJB indicaron que la oferta es sustancialmente superadora de la anterior, pero que necesitan que se vuelva a abrir la apertura en tiempo y forma. De esta manera, la paritaria judicial quedó momentáneamente causada, aunque con fuertes cuestionamientos gremiales y el compromiso de retomar la discusión en el corto plazo. Verónica Bustos, Informa Provincia.
El 26 de enero la provincia abre la inscripción para el programa de pre-residencias. Está destinada a graduados y graduadas de medicina, bioquímica y farmacia que se hayan recibido hace menos de 2 años y les permite conocer la red de hospitales, centros de salud y especialidades estratégicas. Los interesados podrán anotarse de manera online hasta el 13 de febrero. Hoy a las 12 habrá una reunión virtual para informar sobre el proceso de inscripción y el trabajo. 10:33. El tiempo en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
See you.
Me decías fuera del aire de la Baseli que esta canción es una de tus canciones favoritas de los Beatles.
Sí, es difícil, viste, establecer cuál es. Para mí, en mi caso,
si varía. Tiene coraje, dígalo.
Esta, hoy, 22 de enero de 2026.
Puede cambiar, por supuesto que puede cambiar. 5
de la mañana es esta más Hey Bulldog.
Hey Bulldog me apasiona.
Me parece un temardo.
Temazo.
Estoy así como, mañana puede ser una balada de McCartney. O sea, van cambiando.
¿Cuál es tu Beatles favorito?
Y me cae muy simpático.
Yo soy de Harrison.
¿Vos sos de Harrison?
Sí.
Voy a decir algo que es políticamente no tan correcto.
Decí lo que sí.
McCartney.
Sientes. McCartney.
Y McCartney, viste, es como medio el
es el líder espiritual.
Sí, el pibe me, más.
No es el líder espiritual, peor. Es el líder práctico.
Lo que pasa es que para mí es una
pragmático.
Bestia de la melodía musical.
Es un animal.
Es una,
un animal.
La obra.
Animal
incluso algunos dicen, no es para. La obra para mí.
Es Harrison McCartney, igual, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. No, Lennon
un
también.
Pasito, no, un pasito atrás, a la fila Lennon, y a Ringo es el único que vi en vivo. Así que por eso lo quiero.
Yo a McCartney lo vi en vivo.
¿Lo viste
y te
en
puedo
vivo?
Asegurar que me voló.
Ah, yo también lo vi, yo también lo vi.
Me voló la cabeza.
¿Lo viste en el Polo?
No, lo vi acá en el Tele.
Acá en La Plata.
Es uno de los mejores shows que vi en mi
¿sí?
vida.
¿Sí? ¿Te pasó eso?
Absolutamente, ¿no? Es impresionante. Fui un poco diciendo, va a ser una especie de vuelo nostálgico a los Beatles. Es eso,
no,
pero
lo que
proyectado hacia
no,
adelante.
No, lo que toca Paul McCartney hoy.
Impresionante.
Yo lo vi en el campo argentino de Polo,
además,
pero lo vi de lejos, ¿viste? No lo valoré lo suficiente.
Se banca como 3 horas arriba del
tres
escenario.
3 horitas toca.
Impresionante.
¿Sí? Una bestia McCartney.
Bueno, te cambio lamentablemente el tema a uno mucho menos grato, pero importante, porque tiene que ver con el manejo de la ayuda o de lo que el Estado tiene que hacer con el esquema de asistencia a la discapacidad en la República Argentina. A lo que conocíamos, a las denuncias que conocíamos respecto de los manejos en la ANDIS, se sumó un nuevo caso que involucra a un municipio bonaerense tan grave que desde la municipalidad de esa ciudad hicieron alguna denuncia penal a algunos dirigentes de La Libertad Avanza por aparentemente haber utilizado ilegalmente algunos recursos que tenían que ver con el manejo del esquema de ayuda por discapacidad para fines que no son los de justamente aplicar el sistema de ayuda en discapacidad. La tengo en línea a Andrea Edgar, que es coordinadora del área justamente de discapacidad de Tres Arroyos. Ha tenido la gentileza de atendernos. Andrea, ¿cómo estás? Andrés y a Yelén de este lado.
¿Cómo andan? Bueno, A Day in the Life es un tema bisagra.
A Day in the Life es un temardo.
Bueno, claro. Un himno
sí,
más.
Sí,
y,
sí.
Y yo creo que lo que hicimos acá, haciendo esta denuncia penal y pidiéndole a la justicia que investigue si efectivamente se usaron o no datos sensibles, cuya protección está, digamos, en el artículo 157 bis del Código Penal,
sí,
que son datos sensibles sobre la salud de las personas, es un quiebre también, como A Day in the Life en la carrera de los Beatles.
Claro.
Porque esto, quiero decirle a la audiencia que me lo estoy tomando en serio, más allá de que recojo la conversación.
No, y un poquito entonces, hay que bajar
vale
un poco, porque si no es un garrón
antes
constante.
Salir, no, vale la humorada, claro.
Nosotros venimos padeciendo, nosotros digo, todo el colectivo vinculado a la discapacidad, porque yo además de ser funcionaria pública, soy madre de un joven, de un adulto joven con discapacidad, con autismo, con retraso mental severo y con epilepsia. Pertenezco al colectivo de las organizaciones relacionadas con la discapacidad desde la sociedad civil y desde ese lugar llegué a la gestión pública. La estamos pasando muy mal todos desde que comenzó a gobernar La Libertad Avanza. Ustedes saben muy bien, porque es un tema que está en agenda, que hemos luchado muchísimo para que la discapacidad esté en agenda, pero no era esta la agenda que queríamos, ¿no?
Claro.
La agenda de la crueldad, del maltrato, de la posible difusión de datos sensibles. Entonces, esta denuncia que hicimos pretende funcionar como una especie de quiebre, ¿no? Que realmente se determine si estos funcionarios accedieron a información sensible respecto de las personas, si la distribuyeron, si la usaron con fines proselitistas. Todo se desprende de una publicación que, bueno, en principio apareció en medios nacionales y también en regionales, en lo que era antes La Nueva Provincia, que ahora se llama La Nueva.
Sí.
Unos chats atribuidos a Franca Gripo, concejala bahiense por La Libertad Avanza, pero también coordinadora de La Libertad Avanza en la sexta sección a la que pertenece Tres Arroyos.
Sí.
que en esos chats dice, los que vayan a la inauguración en Tres Arroyos, esto pasa el 17 de junio, sí, pídanme que tengo los padrones de Incluir Salud, que es el seguro de salud que tienen las personas con discapacidad que cobran pensión no contributiva, sí, para hacer territorio. Pero pídanmelo ahí porque es información reservada y se los tengo que entregar en mano. Epa, lo claro. dice aparentemente Franca Grippo, el 17 de junio en un chat que se filtra a la prensa. Uh-huh. Tres días después inaugura el local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos y viene Franca Grippo acá. Y habla en el acto, y habla con dirigentes, y se saca fotos y demás. Nosotros queremos saber si distribuyó ese listado que había prometido a través de WhatsApp.
Y que
si se distribuyó, mujer... qué uso se hizo de claro. él, ¿no?
Claro. Seguramente, da la impresión, Andrea, de lo que estaban haciendo es usar ese padrón que vos, como vos explicabas, es un padrón que es reservado, debería constar sí. solamente en el municipio. ¿Para qué se usa originalmente ese padrón?
No, ni siquiera eso. Ni siquiera y te voy municipio. A decir por qué. Ni siquiera el municipio tiene okay. acceso a ese padrón. Porque en el mismo momento en el que esta gente se prometía un listado de información reservada para hacer territorio, que no sabemos qué quiere decir, veremos si la justicia llega a determinarlo, en ese mismo momento acá más de 1.100 personas de Tres Arroyos y otras 300, 400 de Adolfo González Chávez, unas cuantas de Dorrego, bueno, de varios distritos de la sexta sección, estaban siendo sometidas a la famosa auditoría de pensiones que, claro. si ustedes lo recuerdan, fue un procedimiento bastante cruel, digamos.
Sí, e ineficiente. Gente no solo cruel.
Exacto, citaban a gente a domicilios que no tenía Exacto. o en los que no vivía desde hace un montón de años, etcétera, etcétera. En ese mismo momento, nosotros intentábamos justamente para acompañar a la gente que no era citada a su domicilio, o que no recibía la carta, o que algún vecino le decía haber visto en una casa donde vivía antes la camionetita del correo privado contratado por La Libertad Avanza para distribuir las cartas, pero que iban a la sede del correo y les decían que no las tenían porque a los 5 días tenían obligación de devolverlas, y mientras tanto el gobierno insistía con que quien no se presentara a la auditoría perdería la pensión, porque era sospechoso de estar cobrando una pensión trucha. Uh-huh. Mientras todo eso pasaba, nosotros no teníamos acceso a los padrones, y cuando digo nosotros, digo la mayoría de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y esta gente se prometía repartirlo en mano por las dudas, porque era información reservada. Claro. Y esa es la razón por la que hicimos la denuncia penal, ¿no? Para que se determine si realmente existió ese uso ilegítimo. Ya en principio lo que dice el artículo 157 es que la distribución, la difusión de esos datos ya en principio es un delito penal. Claro.
¿No? Ahora, Andrea, por lo que vos contás respecto de cómo es el circuito o cómo debería funcionar el tratamiento de esta información, ¿esto conduce directamente a la conducción a la cúpula de Andis Nacional o a algún lugar importante del gobierno nacional? Porque ¿quién le bajó si los municipios sí. no tenían, propios municipios no tenían sí. acceso estos datos? ¿Quién le bajó esa data a esta concejal de Bahía Blanca?
La Agencia Nacional de Discapacidad. No hay otra chance. Ellos son los que... Nosotros gestionamos acá, por ejemplo, en el área de discapacidad de la Municipalidad de Tres Arroyos. Nosotros gestionamos dos trámites centrales vinculados con lo que es documental respecto de la discapacidad de las personas.
Sí.
El certificado de discapacidad, el CUD, que se hace con una junta médica, y el certificado médico oficial, que se hace con una junta médica también, pero que va firmado por la máxima autoridad hospitalaria, para ingresarlo como inicio del trámite de una pensión no contributiva. Uh-huh. Pero nosotros ingresamos toda esa documentación médica al sistema, y la que otorga la pensión es la ANDIS. Por ende, ¿quién tiene el padrón de pensionados?
Sí.
Está clarísimo. Ahora, y abro otra cosa más también. Vos decías la crueldad, digo. Lo que están haciendo, o lo que esto permite pensar, es que usaban el lector, te doy una pensión si venís al acto, o si no venís al acto, no te doy una pensión, no te la habilito. Sí, ahí abierto una cosa con este manejo de datos, me parece también para investigar, ¿no?
Yo creo que justamente esa es otra de las cuestiones que nos impulsa a hacer la denuncia penal, ¿no? A producir ese movimiento, digamos, que hay que producir para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Vos fíjate que lo han tomado como agenda propia algunos sectores de la política, pero son minoritarios. En la mayoría de los casos, los activistas que vemos en la calle defendiendo los derechos de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus maridos, de sus mujeres. Son personas comunes, artistas, por suerte, porque el arte es muy interpelador en ese aspecto. Estoy pensando, por ejemplo, en Valentina Bassi y Ulises Russell,
sí, claro,
con su película, con su hijo. Bueno, mi hijo también es autista, así que también me siento atravesada por eso. Pero fíjense que no es tampoco una agenda del debate político, es una agenda más de la gente atravesada por esta problemática, porque lamentablemente es algo que hasta que no te toca no podés dimensionar en su totalidad. Lo que yo quiero señalar es que mientras había gente acá en Tres Arroyos y en todo el país tratando de no perder menos de 300.000 pesos, que es una pensión no contributiva, quizá había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo. Me parece gravísimo.
Es grave.
La verdad es que por eso quiero que la justicia lo investigue.
En ese punto.
En este caso, nadie se tiene que sentir ofendido, se tiene que sentir interpelado. ¿Cuánto nos importan los vecinos acá en Tres Arroyos, en un lugar donde nos conocemos todos, claro, donde las personas con discapacidad y los dirigentes compramos en el mismo supermercado o vamos a la playa y bajamos en Samoa, en Claromecó, y estamos todos juntos?
Andrea, cuando esto toma notoriedad pública, Gripo no responde a los medios, digamos, no da respuesta sobre lo que pasó. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de posibilidad de comunicación o intercambio?
No, ni con ella ni tampoco por ahora con los dirigentes locales.
Perfecto.
Andrea, gracias por este rato con la Radio Pública de la Provincia. Obviamente nos vamos a seguir ocupando del tema.
Bueno, un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Andrea Elgar, coordinadora del área de discapacidad de Tres Arroyos, porque, claro, se abre ahora una investigación penal sobre el posible uso de datos personales de las personas con discapacidad para hacer proselitismo por parte de una concejal de La Libertad Avanza. 10:47. Tanda, ya venimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Instrucciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas.
Se mide en helados, mosquitos
y siestas con ventiladores ruidosos.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Esta semana aprovecha yerba Amanda por 500 gramos, 1.399 pesos. Galletitas Vocación acarameladas por 435 gramos, 1.549 pesos. Fíjense, el 19 al 25 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanini,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Ezequiel Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Si desde cero hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar.
Vamos a decir, vamos a romper, derribo tus rodillas.
Y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Cero hay que juntar, mucha nena en los dos.
Vamos a decir, vamos a romper, derribo tus rodillas.
Glory, glory, ah.
Arriba los brazos, qué temazo, qué temardo. Tengo ganas de romper un bafle, la base. Subí el volumen, Claudio. Suena dos minutos, suena contrabando de amor. Me voy, pero mirá. Ay, apretando los dientes. Qué buen tema, Dios.
Goberazo a la altura difícil de alcanzar del original. Claudio.
¿Eh? Fabuloso, ¿no?
Sí, claro, fabuloso.
Hermoso, 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 hermoso.
A ver, un poquito más.
Dale.
El maldito grabador que no para de sumar. Vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un premio gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, rumbo en tus rodillas. Glory, glory, vamos a morir en tu brazo.
Última ratita de información, la Baseli, ¿te parece? Nos quedan pocos minutos de programa. Che, no quiero dejar de pasar inadvertida esta noticia. Ayer se moría Raúl Guglielminetti, uno de los protagonistas de la dictadura, uno de los genocidas más siniestros que dio la historia de la dictadura militar en Argentina. Sí. Actuó en Orleti, en Campo de Mayo, la Superintendencia de Seguridad Federal y Neuquén, uno de los genocidas que se reunió con los diputados de la Libertad Avanza, ¿recuerdan? Hace no mucho tiempo.
Uno de los que aparecía en la foto.
Uno de los que aparecía en la foto. Estamos hablando de un genocida que cuando le tocó declarar en 1987 dijo: me voy a morir en silencio. Y así fue, se murió en silencio. Se murió en su casa porque la justicia también le permitió no cumplir la condena en una prisión por temas de salud y demás. Así que se fue uno de los malos, uno de los genocidas, te diría, de los que menos conocemos, pero más oscuros de la historia de la última dictadura militar en Argentina.
Bueno, déjame completar allí entonces esta última ronda de información con lo que se conoció hace un ratito como resolución del gobierno de Javier Milei, habilitando el puerto de Ushuaia para, digamos, lo que hace es suspender la habilitación del
sí,
puerto y dispone una intervención administrativa, por lo cual el gobierno toma el control directamente del puerto comercial allí. En Ushuaia se lo quita a la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas e Isla del Atlántico Sur y lo toma bajo su administración.
¿Y qué implica esto?
Bueno, muchos lo conectan con... ¿Te acordás la presencia de Laura Richardson? Sí. La generala Laura Richardson en Ushuaia.
Sí, sí, la Bullrich de Estados Unidos.
Bueno, cuando la jefa del Comando Sur, ahora pues cambió, pero en su momento era jefa del Comando Sur, que provocó el viaje de Javier Milei hasta Ushuaia para recibirla. Y ahí ella dijo, bueno, que uno de los intereses estratégicos de Estados Unidos respecto de Argentina eran los recursos naturales, el potencial que tenía de producción energética la Argentina.
¿Lo relacionas con eso?
Y este puerto de acá, que es un puerto estratégico por dos cosas. Una, la posibilidad de una instalación de una base militar al lado.
Correcto.
Por parte de Estados Unidos, y también la utilización de este complejo como un complejo que aporte logística a los buques que, bueno, emprendan la ruta de la Antártida, digamos. Es un puerto que además está, insisto, en una ubicación hiperarchiestratégica.
Che, y el manejo, sí, sí, total. Y políticamente, digamos, estratégico, y esto que señalás, bueno, obviamente no debe ser casual, pero se me ocurre preguntar, pensando en el tema también, sobre la cuestión comercial.
Bueno, va de la mano, sí, claro.
Ahí nació, o sea, muerde.
Hay una, claro, no, pero además hay una importancia geoestratégica que tiene que ver con lo militar, pero también, obviamente, hay proveer servicios y usar este puerto comercial en función de los intereses de lo que puede.
Que temita, que también está pasando.
Es un tema, me parece que va a escalar con el correr de las horas. Es un tema en Tierra del Fuego. Te aseguro que en este momento es el tema más importante, pero es un tema de alcance nacional y yo te diría continental, por la importancia estratégica. ¿Para qué quiere el gobierno nacional la intervención del puerto? ¿Para qué quiere sacárselo a una provincia que resiste los avances de Estados Unidos y quedárselo a ellos? Bueno, todo indica que hay que empezar a mirar la relación de Javier Milei con Donald Trump. Javier Milei está completamente alineado con el presidente norteamericano y la geopolítica argentina está, si vos querés, tercerizada en el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Tiene que ver esto con eso? Bueno, todo indica que hay que, por lo menos, desconfiar seriamente de que pueda haber un interés de ese tipo del gobierno nacional en esta movida que tiene que ver nada más y nada menos que con el puerto de Australia.
Claudito, todo tuyo. Meté la canción de cierre, dale. Vamos. Ah, no, no, no. ¿Cómo hace para pasar de 2 minutos a este tema? ¡Qué romanticón que es! Me voy con un lentito 80, se me pone.
¿Lentito?
Decime que ya te diste cuenta de canción. Es la Vaseli, porque claro. Renuncio.
¿Pero lentito?
Subile.
Estoy vencida porque el mundo me es así. No puedo cambiar.
Claro, yo hago el chiste y quedan chistes internos, Claudio. Me hace chistes a mí porque siempre que le pregunto con qué venimos, me contesta con un lentito 80 y sabe que me reenojo. No es ni lentito ni ochentoso.
Ah,
es la Fabi.
El noventoso es la Fabi haciendo a Calamaro.
Sí.
Mi enfermedad. Total de los Rodríguez, que acá se hizo muy famoso por esta versión.
Che, es canción de cancha para mí.
Es canción de cancha.
¿Es para River, canción de cancha?
Creo que sí.
¿La tienen una?
Las melodías de canciones de cancha son compartidas por todas las hinchadas.
Bueno, pero viste que hay algunas
con
que no.
Con letra, obviamente.
Hay algunas que no llegan y que no te aplican.
No, esta creo que... Esta es canción de cancha, sí. Un día vamos a pasarla.
Cuando quieras. Viste que Racing es muy prolífero.
No, el tema es que algunas letras se pueden pasar por radio de cancha y otras.
Bueno, vamos censurando. Laburando la censura. Qué fuerte.
Bueno, gente, nos vamos. Son las casi 11 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos en estas 2 horas de radio. Claudito Delías en la operación técnica. Nico San Pedro y Eva Quijano en la producción. Los dejamos en la mejor compañía. Viene Todo Este Ruido. Nosotros con ustedes de nuevo mañana a las 9. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau.